en el Señor.
Eso que acaba de ser dicho ahora, esa piedra escogida, esa piedra que el Padre puso en su sola potestad en Sion, esa piedra, dice la palabra en el libro de Zacarías, en la cual están los siete ojos o los siete espíritus del Señor, la cual no puede haber, pudiéramos decir la palabra, equivocación. Todo lo que ha de ser edificado sobre esa piedra, sobre ese fundamento, ha de ser perfecto, porque su fundamento es perfecto. Nuestras vidas, según consideramos las vidas de aquellos, repito, que nos antecedieron, Pablo, Lucas, Aristarco, todos aquellos que eran colaboradores de milicia, en el ministerio del Señor, todos aquellos fueron esas piedras vivas también, las cuales eran edificadas y a través de las cuales el Señor edificaba a aquellos que también creían en el Señor. Pablo daba testimonio diciendo que él meramente era un colaborador de Dios, un colaborador. Y nunca, pero nunca debemos de quitar nuestros ojos, nunca debemos de apartarnos de esa realidad. Todo cuanto se hacían aquellos y cuanto hacemos todos nosotros es meramente el colaborar con el Señor en esa obra santa que es la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estado yendo a través de este libro de los Hechos y en esta mañana comenzamos con el capítulo 28. No hemos de concluirlo, no hemos de terminar este capítulo en esta mañana, perdón, pero sí habremos de llegar hasta el versículo 16. Y queremos realmente, según comenzamos en esta mañana, tomar conciencia de lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 27. Dice aquí en el versículo 44, recuerdan que habíamos concluido con el capítulo 27, versículo 44, dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. No es fácil, realmente no es fácil el tratar un tema, o por lo menos hacer mención de algo que considero importante. No es fácil porque habría un cierto grado de especulación y el Señor nos libre. Lamentablemente a veces hacemos eso, inconscientemente, mucho menos queremos hacerlo si sabemos que tenemos conciencia de estar especulando. Sabemos que en el versículo 44 dice que todos se salvaron. De más está decir que lo que quiere decir esta palabra es que todos se salvaron en cuanto a aquel naufragio que experimentaron. Ese naufragio ya fue, por así decir, lo que pudiéramos llamarle una especie de profecía que ya había sido dada anteriormente, lo vemos en el capítulo 27, versículo 10, donde Pablo, teniendo conciencia de lo que estaban a punto de realizar, esa empresa, ese viaje, él decía claramente que todo habría de perecer, no solamente de la nave, el cargamento, sino que también aún las vidas de ellos, noten, habrían de perecer. Pero más adelante, en el momento que el Señor se le apareció, fue cuando el Señor le dio testimonio, le mostró que ninguno de ellos habría de perecer, sino solamente la embarcación y, repito, el cargamento que ellos llevaban. Y vemos aquí cómo se cumple la palabra del Señor, donde dice que todos se salvaron, repito, en el versículo 44, todos se salvaron. Así que eso quiere decir que físicamente todos sobrevivieron ese naufragio. Ahora, es donde quiero mencionarles esto. Me pregunto, y esto es meramente una pregunta que me hago, después de todo lo que allí aconteció, ¿recuerdan el número de personas que iban? 260, dice aquí en el versículo 37, y éramos todas las personas en la nave, 276. Me pregunto si después de todo ese viaje, después de todas esas experiencias que tuvieron, y esa amplia demostración, donde Pablo pronunció, aquí en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien soy, de quien soy y a quien sirvo, para anunciar buenas nuevas, de que ninguno perecería. Me pregunto, en otras palabras, si esas vidas, yo no voy a decir todos, no voy a decir ninguno, pero voy a decir si alguna de esas vidas tuvieron realmente un encuentro con el Señor. Me pregunto si la evidencia de la realidad del Señor no se manifestó a través de la vida de Pablo como siervo, y realmente esas vidas reconocieron que realmente Dios es. No da testimonio, en otras palabras, las Escrituras no dan los pormenores de ese viaje, pero me pregunto realmente si en medio de esos días que estuvieron allí conviviendo mutuamente, Pablo realmente no les comunicaba, no les predicaba, no les testificaba la gloriosa palabra de Dios, tanto a aquellos soldados, centurión, a los presos, si realmente ese mensaje no estaba llegando a ellos a través de Pablo, Lucas, Aristarco. Me pregunto si realmente no estaba predicándose el Evangelio en esa nave. Y cuando dice aquí todos se salvaron, repito, no voy a decir que espiritualmente se salvó ni uno ni que se salvaron todos, pero me pregunto si hubo alguna salvación o meramente fue todo de carácter material, humano, natural. ¿Qué fue lo que estábamos orando por nuestra hermana Doris en esta mañana? De que realmente su visita ya no fuera solamente, o que no sea algo meramente humano. Y yo creo que los hijos del Señor somos llamados a vivir para nuestro Padre, para nuestro Dios. Dice, lo que quiera que hagáis, sea de palabra o de hecho, que sea todo para glorificar al Señor. No hay otro motivo, no hay otra razón para vivir. Podemos sí vivir en el mundo, pero con una mira, con una meta, y es de que mediante estamos en este mundo, que nuestras vidas realmente sean luminares, que nuestras vidas realmente sean esa sal de la tierra para provocar a otros a sed para que busquen del Señor ese manantial de agua viva que puede ser el Señor en las vidas de ellos. La sal también tiene que ver con como un preservativo, en otras palabras, preserva, preserva. Y esa sal que preserva es la que somos llamados a ser aquí en la tierra. La sal sana. La sal sana. Y hermanos, en otras palabras, el Señor nos ha llamado a ser en Cristo Jesús esa clase de sal, esa clase de luz divina. En Cristo Jesús, repito. Por eso me provocan tanto estas palabras, todos se salvaron. Y repito, me provocan, me sacan de lugar, por lo menos para considerar de que quizás no solo se salvaron físicamente, sino que se salvaron también espiritualmente. Aleluya. Pero, repito, decir más sería especular. Decir positivamente, concretamente, se salvaron uno, se salvaron diez, se salvaron todos espiritualmente, sería especular. Pero no podemos pasar por alto de que así fue. En otras palabras, no podemos pasar por alto de que esas vidas, cuando digo así fue, que esas vidas, esos siervos del Señor, estaban allí, no meramente yendo en un viaje turístico. o no estaban solamente allí meramente siendo presos, sino que realmente el Señor iba con ellos. Bien. Todos recuerdan que en el capítulo 27, cuando el Señor se le apareció a Pablo, el Señor le dio a entender a Pablo que con toda certeza, y esa palabra es necesaria, es la toda certeza, que con toda certeza, dice el versículo 26, era necesario que dieran, o en otras palabras, que llegaran a una isla. Así que vamos a mantener eso en mente. A una isla. Esa isla, a pesar del Señor no haberle dado lujo de detalles, muchas veces el Señor no nos muestra todas las cosas de antemano, pero sí nos da a entender que algo es imperativo, que algo debe de pasar. Y meramente nos prepara para ello. Prepara el corazón, sin tener que dar lujo de detalles, pero nos prepara para lo que está por venir. Pablo tenía conciencia de que antes de llegar a Roma, tenían por lo menos que pasar por un lugar de seguro, de seguro. Y por aquí queremos empezar en esta mañana. Vamos a estar viendo en primer lugar, como primer punto, Pablo, y cuando yo voy a usar el término de esta frase, el resto de esta frase, sabemos en otras palabras, cuando decimos Pablo, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero el primer punto es, Pablo causa admiración. Pablo causa admiración. ¿Recuerdan ese pasaje en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo, no sé si es 14 o 18, donde dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio somos, ¿qué? Señales por presagios. ¿A la casa de Israel? ¿Somos, en otras palabras, señales? Ok. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros no pasemos por desapercibidos. Y la razón es que aquel que mora en nosotros, puesto en una forma, quizás como se suele decir comúnmente, poética, él es reconocido entre 10,000. Aleluya, amén. Él es reconocido. Y si Él mora en vosotros, vosotros no seréis desapercibidos. No seréis pasados por alto. Amén. Si Él es reconocido entre 10,000, entonces vosotros también habéis de ser reconocidos. Hay dos cosas que queremos ver en cuanto a Pablo haber causado admiración en la isla de Malta. Malta o Melita, que también era como era conocida esta isla. Dice aquí en el capítulo 28, para dar comienzo, queremos ver dos cosas en cuanto a Pablo causa admiración. Dice aquí, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esa palabra simplemente significa, en otras palabras, es un... lo que quería decir en otras palabras es que está relativamente cerca, unas 50 millas al sur de Cilicia. En otras palabras, vamos a estar viendo un mapa con la ayuda del Señor el lunes, para ver en otras palabras lo que fue la travesía en sí. Esta isla, aquí no aparece en español, no aparecen las palabras bárbaros, pero las palabras naturales ahí implican bárbaros. Y no quiere decir, en otras palabras, que esta gente hubieran sido, en otras palabras, gente primitiva, ni mucho menos. Pero quiere decir, en el sentido bíblico, si usaba la palabra bárbaro, naturales, o la palabra correcta es bárbaro, en cuanto al hecho de no hablar griego. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en 1 de Corintios capítulo 14, Pablo decía, si hablo y no soy entendido, voy a ser bárbaro para el extranjero. Se dice que también así era en Egipto, cuando los moradores de allí no hablaban el lenguaje, eran considerados como bárbaros, no entendían, no hablaban el lenguaje. Así que no tiene nada que ver, repito, en cuanto a su estado primitivo, sino más bien en que no hablaban. Dice aquí, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Noten aquí bien el primer aspecto de la admiración que causó Pablo, aunque es negativa, pero causó admiración a los naturales de allí, y no solamente a los naturales. Noten esta palabra, por favor. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, o en otras palabras, es reo de muerte. Dice, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Es interesante que aquellos que eran la gente de esa isla son los que se admiraban, se maravillaban viendo a este hombre, habiendo escapado el naufragio, llegar allí y con la misma, dice que esa víbora, el tipo de víbora que se refiere aquí la palabra, es meramente, no era una serpiente como la entendemos, pero meramente era un pequeño reptil de unas 4 pulgadas de largo. No era mucho. Unas 4 pulgadas, sí, es lo que implica esta clase de áspid, esta víbora. Pero dice que es una de las más mortales. En otras palabras, es algo que es prácticamente inmediato. Y que todos, conociendo la clase de víbora que eran, todos esperaban de que este Pablo habría de caer muerto. Pero la admiración que él causó fue el hecho de que lo veían a él como alguien que la justicia lo reclamaba. La justicia lo reclamaba. Pero noten quiénes eran quienes pensaban así de él. Los naturales. Ellos no habían visto las cosas que habían acontecido en el barco. En otras palabras, en la transportación marítima en la cual Pablo iba. Los demás habían visto, los demás habían experimentado el testimonio de Pablo. Quizás hasta cierta forma se habrían dado cuenta de que en verdad el Señor, ese era siervo del Señor. Pero para aquellos a los cuales llegaba Pablo allí junto con ese grupo de personas que llegaban allí, para ellos este Pablo era un desconocido. Lo primero que pensaron, la primera impresión que tuvieron ellos de él fue negativa. Este es un criminal, este es un homicida. A este la justicia lo reclama. Fue la primera impresión. Segundo, dice en el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El segundo aspecto de impacto que causa Pablo en esta isla, segundo aspecto de admiración, es que él era considerado como un dios, o era considerado un ser divino. Era considerado, si ustedes leen y buscan, procuran un poco más acerca de todo esto en cuanto a la isla de Malta o Melita, hallarán que supuestamente lo que comúnmente se conoce como un patrón o una patrona de una localidad, Hércules era conocido, en otras palabras, como el patrón de esa comunidad. Y según la historia, dice que Hércules había desde pequeño estrangulado o había matado en su cuna de infancia 2 áspides, como pequeña. Y se consideraba, en otras palabras, un ser, en otras palabras, que un guardián, es lo que se consideraba, era un guardián contra todo mal. Se consideraba allí a esa figura de Hércules. Como por ejemplo hoy en día, en no voy a mencionar nombres, pero como se consideran tantos patrones y patronas en tantos países del mundo. Bueno, pues ellos también tenían sus creencias. Y cuando vieron allí a Pablo, al ver que no caía, conociendo el factor de lo que podía producir esa áspid, inmediatamente cambiaron de parecer. Y la opinión que tuvieron esos moradores de allí era la de que él era un ser divino. Consideremos, de reo de muerte, de ser un homicida, de alguien que huía de la ley, a un ser divino. Todo esto es importante, porque cual sea la primera impresión, por ejemplo, si uno va a un sitio y no es bien recibido, por ejemplo, por la razón que sea, lo importante no es que se queden con esa impresión, sino lo segundo sería: Señor, úsame. Señor, vislúmbrate. En otras palabras, manifiéstate a través de mi vida. Digamos, por ejemplo, si él hubiera salido, como nosotros, si vamos a visitar a alguien, y es la primera impresión, en este caso negativa, la que se lleva la persona de nosotros, y se dice, por ejemplo, pero es un siervo del Señor, pero es un creyente, profesa a Jesucristo el Señor. Pero realmente, si no hay el otro aspecto, que es la manifestación correcta, la manifestación de vida que es el Señor a través de su vida, me temo que ahí es donde se cumple la escritura que dice: mi nombre es blasfemado todo el tiempo por causa de mi pueblo. Son cosas, son pequeños detalles que no debemos de pasar por alto. ¿Qué impresión tiene la gente de nuestras vidas? Y podemos decir, en otras palabras, por encima de todo, no excepción, pero debemos de decir por encima de todo, de aquellos que supuestamente son siervos del Señor. ¿Me doy a entender? ¿Cómo puedes, lo que decía la palabra, o lo que dice la palabra en el libro de Santiago, cómo pueden proceder de una misma boca maldición y bendición? Estas son las cosas que por el nombre del Señor debemos de estar dispuestos a llevar el oprobio, no a ser oprobio. Y estas son las cosas que, repito, cuando yo veo, es un desafío. Porque muchas veces, por querer salirnos con la nuestra, por así decir, muchas veces el nombre del Señor es blasfemado. Y debemos de tomar todas estas cosas en cuenta. Pablo causó dos aspectos de admiración. Una negativa, pero la otra positiva. Después se le llegó a considerar a él como un dios. En este caso no vemos que Pablo hubiera hecho como hizo cuando, en el viaje aquel que tenía con Bernabé, cuando llegaron a Iconio, él allí no trató, en otras palabras, de cambiar la mente de esa gente y decir no, en otras palabras, y decir nosotros somos mortales, etcétera, desde el punto de vista de su humanidad. Él no lo hizo. Y creo también que hay veces que es una imprudencia el tratar de corregir un aspecto de ignorancia prematuramente. Creo que hay un tiempo para todo. Tenemos el caso del Señor Jesús, el cual es divino. Pero dice la palabra que él no pudo hacer muchas cosas. ¿Dónde? En Nazaret. ¿Por qué? Por la falta de fe, porque no se le creía a él. Pero por lo menos ya aquí Pablo estaba siendo usado por el Señor para causar una impresión. Y vemos que lo próximo que pasa, noten por favor, vamos a ir al segundo punto principal. Aquí es donde se empieza a manifestar, noten, el ministerio de Pablo en Malta. El ministerio de Pablo, que es el segundo punto, ministerio de Pablo en Malta. Comienza su ministerio con una mentalidad, o en otras palabras, con un concepto por parte de la población, por parte de las personas allí, de esa isla, los llamados naturales. Y dice aquí, en el versículo 7, ¿quién era el primero en recibir, en tener conciencia de esta vida de Pablo? Dice aquí en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Vamos a ver eso por un momento. El hombre principal, en síntesis, lo que significaba es que este era el gobernador de la isla. Esto nos lleva, en otras palabras, a aquel pasaje donde el Señor escogió a Pablo, ¿para qué? Para llevar su nombre ante reyes o gobernantes, ¿verdad? Así que una vez más estamos viendo que el propósito del Señor es que su nombre fuera llevado ante reyes, gobernadores, etc. Dice aquí la palabra, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos, y aquí tenemos que, me imagino, sin ser presuntuoso, pero me imagino que esta palabra nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Me imagino que esa palabra nos recibió y nos hospedó. Me pregunto si fue solícitamente a los reos, criminales comunes, si se les trató así, si les recibió, si los hospedó a los reyes, o realmente pudiera decirse que fue a Pablo, a Lucas, a Aristarco, y quizás aparte de la tripulación, tales como el dueño de la nave, el capitán, el centurión, y quizás alguna parte de la oficialidad, si así fue. Y no consideremos esa palabra, no se hospedó. Pregunta, ¿se le da hospitalidad de alto nivel a aquellos que son meramente prisioneros comunes, o a ellos se les guarda, en otras palabras, en otra sesión, pudiéramos llamarle? No sé si me estoy comunicando, ¿Qué se supone que llegó a pasar en esta situación donde dice que fueron recibidos, que fueron acogidos? Cierto, de eso no lo sabemos, pero de una cosa sí podemos estar seguros, de que Pablo figura como una de las personas, y cuando dice nos, podemos decir también que con él, también sus acompañantes, repito, sus acompañantes, nos acogió, sus acompañantes, por lo menos esa palabra, ese pronombre, por lo menos, es aplicable a Pablo y a los suyos. Si no es aplicable ni al centurión, ni al capitán de la nave, ni a ninguno de ellos, no importa, pero por lo menos sí es de entenderse que es aplicable a Pablo y a sus acompañantes. Recuerden la mentalidad con que los moradores de esa isla ya se relacionaban con Pablo, como que era un ser divino. Vamos a comenzar por ahí. Noten, por favor, en el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Noten, por favor, en esta palabra. ¿Qué preso tiene libertad para andar, entrar en... ¿Dónde estaría, en otras palabras, el padre de este gobernador? Podemos suponer que estaba en la misma casa donde moraba el hijo del gobernador, y que en esa casa, en otras palabras, estando Pablo y sus acompañantes allí, él, Pablo, tenía libertad para moverse a través de esa casa, conociendo que el padre de ese hombre estaba enfermo, se allegó a él. Para ello él tenía que estar en libertad, no podía estar en una celda. siendo la casa de Publio el gobernador, porque dice que los recibió, estando allí en esa casa, a menos de que fuera un invitado, se entiende, una persona que ha sido recibida para ser hospedada, me imagino que siendo un mandatario en esa ciudad, no podía ninguna persona entrar, y mucho menos un preso. ¿Podemos ver estos pormenores? Pablo, en la casa del gobernador, con sus acompañantes, conociendo de la necesidad, la enfermedad que tenía el padre del gobernador. Dice en el versículo 8, dice, y entró Pablo a verle. Y noten dos cosas que acontecen aquí en este versículo. Decimos, sí, fue sanado. Y generalmente, cuando hablamos de sanación, hablamos generalmente de la imposición de manos. La unción con aceite, como símbolo, en otras palabras, del Espíritu Santo para ungir y para sanar a los enfermos. Pero noten, por favor, en este versículo, que dice, después de haber orado. Y creo que cuando vi, en cuanto a la oración por sanidad es concerniente, una de las cosas que reconocemos es que a este a quien se le reconocía como Dios, como una divinidad, este se humillaba. Este se humillaba, ¿podemos ver eso? Dice que él, entrando, dice que no solamente fue e impuso manos, sino que él se humillaba. La oración es una especie de plegaria, es una humillación. Es pedir, es suplicar, es esperar que ha de recibir la persona. Si este supuestamente se le consideraba como un ser divino, este ser divino, supuestamente, ¿no?, según la mentalidad de los demás, este mostraba reverencia para con un ser superior a él. Dice aquí en la última parte del versículo 8, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Después de haber orado, después de haberse humillado. No sabemos, en otras palabras, si Publio hubiera estado allí en esos momentos, si sus sirvientes hubieran estado allí, ¿quién hubiera estado en esa habitación en esos momentos? No lo sabemos. Sabemos que Pablo entró. El hombre sanó y fue un testimonio primeramente para ese hombre y para la casa de Publio en general. Estamos hablando acerca de la palabra del Señor cuando decía, te enviaré para que seas testigo, mi testigo, ante reyes, gobernadores, etc. Noten por favor en el versículo 9, lo próximo. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Así que de la casa de Publio, de allí se esparció, de allí comenzó, en otras palabras, a expandirse por todo lugar las nuevas de que este hombre que había estado enfermo había sido sanado por aquel que lo habían, en otras palabras, considerado como un dios. Y dice que allí los traían. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Estamos hablando del ministerio. ¿Recuerdan cuando Pablo salió hacia Roma? Pablo salió como preso. ¿Qué preso tenía estas libertades? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Amén. ¿Clase de preso? ¿Qué clase de preso era Pablo? Estas cosas generalmente se pasan por desapercibidas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tal cuando nosotros, y usando las mismas palabras de la hermana María, cuando al Señor le plació, según ella, hacer que quedara en la casa, no haber ido al retiro, por ejemplo, haberle placido que quedara, La pregunta es, ¿y para qué tú me dejas aquí, Señor? No en una forma de queja, no en una forma de queja, sino realmente como hallando un propósito. Porque eso es lo que le pasa a los hijos del Señor generalmente. Que las circunstancias generalmente son las que tienden a dominar las vidas de los hijos de Dios. No el Señor, usando las circunstancias como un medio para lograr un fin.
Aleluya. Y estando en mi vida hablando conmigo, yo le dije, mi hermana, yo sé que no puedo ir, pero tengo paz en mi corazón. Era, yo sabía que era un propósito.
Amén.
Tenía paz con aquella línea que yo quería ir. Sin embargo, cuando me vi,
todo esto lo uso como un ejemplo nomás, digo lo de la hermana María, ¿verdad? Pero yo sé que generalmente así es con todos nosotros. Perdone si lo generalizo de tal forma, pero por lo menos en mi vida es. Las veces que me he encontrado yo en una circunstancia, en una situación, que digo, no hallo salida. Bueno, es una prisión, si no hallo salida es una prisión. La circunstancia que sea, no hallo salida. En el momento que decimos, no hallo salida a esta circunstancia, quiere decir que estoy prisionero de ella. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de esa situación? ¿Ven por qué todo esto es importante? No creo que el Espíritu Santo, no creo que aquel que es llamado para dar testimonio de la verdad, esté interesado en meramente que hayan sido grabadas estas palabras para que nosotros estemos hablando meramente de lo que le pasó a Pablo, le dejó de pasar a Pablo. Sino realmente para que aprendamos, para que recibamos consejo divino de todo esto. ¿Cuántas veces nos decimos, ese siervo, ese Pablo, ese Pedro? ¿Y qué tal las cosas que le acontecieron a ellos? ¿Quién pudiera ser como Pablo? ¿Quién pudiera ser como Pedro, como Abraham? Decimos. Pero la pregunta es, ¿qué tal? No solamente esas vidas, sino el andar por el cual estuvieron esas vidas. Porque a la fiesta última eso fue lo que produjo esa clase de carácter en la vida de ellos. Es fácil decir quién pudiera ser como, llenando el espacio que quieran. Pero la pregunta es, ¿y qué tal el andar que ellos tuvieron? Generalmente esas no son las cosas que vemos en los libritos de testimonios carismáticos y esto y lo otro. Esos detallitos son los que el Espíritu Santo solamente como que los encubre y solamente los revela cuando una vida está verdaderamente bien entretejida con Cristo Jesús. Dejo eso ahí. Vemos aquí en el versículo 10. En el versículo 10, dice aquí en Hechos 28, 10, los cuales, se entiende, todos aquellos que habían recibido de esa administración, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hay varias cosas, yo no sé en otras palabras cómo expresarlo, pero hay varias cosas que pudiéramos ver en esta mañana acerca de esta palabra. Voy por lo menos a pedirles que veamos una de ellas, en Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio, en el capítulo 20. Recuerden las palabras. Nos honraron con muchas atenciones. Hay dos formas de ver esto. En otras palabras, una especie, pudiéramos llamarle de atención, honrar a alguien, una atención que uno quiera tener con alguien. Pero en cuanto al Señor es concerniente, el Señor no quiere cumplidos. ¿Me doy a entender? No es cuestión de quedar bien con fulano. En este caso con Pablo, ni con sus acompañantes. Nuevamente dice aquí la palabra, nos honraron con muchas atenciones. Dice, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Yo por lo menos lo he recibido en una forma, pudiéramos llamarle, muy clara y muy terminante. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 20, que era la, pudiéramos llamarle la comisión de ir y evangelizar en la tierra prometida. Dice aquí, versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Las circunstancias pueden ser muy adversas, pero no tengas temor. Dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Señor, claramente le decía a Pablo, no tengas temor, yo estoy contigo. Recuerden en el capítulo 27, en medio de las circunstancias, desde el principio, él daba testimonio, yo estoy contigo. Bien, vamos a dejar eso ahí. El cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Voy a dejar los próximos versículos porque tiene que ver en cuanto a las circunstancias. El Señor sabe, Él no va a poner más sobre nuestra vida de lo que podemos llevar. Y una de las cosas que tiene el Señor es que Él es muy práctico. Si ustedes leen los próximos versículos van a ver que Él dice, bueno, ¿quién ha edificado y no la ha estrenado? ¿Quién se ha casado y no se ha llegado a su mujer? Etcétera, etcétera. Por eso fue que el Señor cuando llamaba a Gedeón, ¿recuerdan el caso de Gedeón? Para que fuera a combatir a los medianitas, le decía claramente, en primer lugar, aquellos que tengan temor, que se sientan libres, pueden marcharse. Segundo, los probó, los llevó a las aguas para saber qué clase de actitud había en ellos en cuanto a la labor que estaban llamados a realizar. Y aquellos que actuaron, ¿no?, campantemente, por así decir, aquellos que se les daba muy poca cosa lo que pudieran hacer, lo que pudiera suceder allí, ellos pues despreocupadamente dice que lamían las aguas, en otras palabras, abiertamente. Pero aquellos que tenían conciencia de la labor que el Señor les llamaba a realizar, meramente se encorvaban y se llevaban con las manos agua a la boca. No había tiempo para receso, no había tiempo para un deleite, para un disfrute, habían sido llamados a militar. Y es lo que vemos en los otros versículos. Ahora, noten por favor, en el versículo 8, perdón, en el versículo 10, dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Dice, y si respondiere paz y te abriere, aquí viene, cuidado, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será que, y ahí es donde viene la palabra. Ahí es donde estamos viendo que aquello que tiene que ver con Hechos 28, donde dice que nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hermanos, ¿dónde? Repito que Él es nuestro Señor. Si realmente Cristo nos ha conquistado, Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus súbditos. Y ha de haber evidencias tras evidencias tras evidencias tras evidencias de que somos tributarios a ese rey. Donde nosotros somos los que demandamos, donde nosotros somos los que esperamos recibir algún tipo de tributo, donde es el hombre el que continúe, todavía Cristo no es el Señor de su vida. Es cuando una vida sabe claramente a quién le debe todo. ¿Quién es quien lo ha hecho todo por él? ¿Quién es quien realmente ha invadido, ha conquistado ese corazón? Ahí es donde comienza a verse el Señorío de Cristo. Quiero dejar eso ahí, porque realmente es parte, ¿verdad?, de lo que estamos viendo. El reino del Señor, el Señorío de Cristo, llegando a la isla de Malta en una forma muy sencilla. No sabemos realmente si hubo una campaña, como si se le suele llamar, pública, no sabemos realmente. pero en la forma tan nítida, tan perfecta en que el Señor le plació, comenzando por una impresión negativa, a después llevarlo al punto en el cual Pablo fue reconocido realmente como una divinidad. Y de ahí, por ahí en lo adelante, comenzando el Señor a manifestarse a aquel realmente que ellos tenían puestos sus ojos sobre él. Ese comenzó a implorar, ese comenzó a humillarse delante del Señor. Dice que oraba para que el padre de Publio fuera sano. Y si lo hizo delante del padre, delante del padre de Publio, probablemente también lo hizo delante de los demás, invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene? No todo, no siempre se predica necesariamente con palabras. Hay momentos que hay que predicar por medio de los hechos. En este caso no vemos que, repito, que hubiera una gran campaña como la que hubo de Felipe en la ciudad de Samaria. Pero sí sabemos una cosa, de que allí se exaltó el nombre del Señor. No sabemos cuántas llamadas conversiones o decisiones hubieron para Cristo. No sabemos ninguna de esas cosas. Pero sí sabemos una cosa, que las vidas venían buscando, procurando, rindiéndose delante del Señor. No delante de Pablo, delante del Señor. Y por consiguiente llegaron a ser tributarias al Señor. Bien, estas cosas únicamente el Señor pues es el que puede mostrarnos como es de esperarse. Vamos a ver una relación para concluir con este segundo punto, el ministerio de Pablo en Malta. Vamos a ver una relación. En Marcos capítulo 16, Marcos 16, una relación. Dice aquí en Marcos 16, comenzando a leer desde el versículo 15, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. No quiero decir que es al punto, no sabemos que hubieran habido bautismos, por ejemplo, en esa, no sabemos que hubo predicación, por así decir, como entendemos predicación o enseñanza. Pero ciertos detalles que vemos aquí en esta última parte del libro, el Evangelio de Marcos, podemos ver que en cierta forma se asemeja a las experiencias que tuvieron Pablo y sus acompañantes en la isla de Malta. Pero lo interesante de todo esto, y espero que no nos veamos atraídos por aquello de que Pablo fue librado de una serpiente o de una víbora, de que veamos o que meramente le prestemos atención a las sanidades que allí hubieron, espero que nuestros ojos vayan más allá de todo eso, a pesar de que todo eso aconteció. Lo que sí espero realmente es que veamos el versículo 20. ¿Por qué acontecieron las cosas que allí se llevaron a cabo en la isla de Malta? ¿Por qué? ¿Porque Pablo? ¿Porque Lucas? ¿Porque alguno otro? No. El Señor. Dice, el Señor, dice, predicaron en todas partes ayudándoles el Señor. Y confirmando la palabra, el mismo Señor les ayudaba, el mismo Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. No era Pablo. Pablo era un colaborador. Quien hacía todo eso era el Señor, quien le decía, yo estoy contigo. Quien hacía todo eso era el Señor, el cual le decía a su pueblo en Deuteronomio 20, yo voy con vosotros, vais a la guerra, yo voy con vosotros, y yo soy quien te leo. No era Pablo, es el Señor quien pelea y quien da la victoria. Es el Señor a quien se rinden las vidas. No era Pablo a quien... Era el Señor a quien las vidas se rendían. Estos detalles debieran de hacernos pensar, por lo menos, provocarnos a pensar de que esa comisión que el Señor le dio a sus discípulos no fue solamente para ellos, sino que también lo es para todos nosotros. Es el mismo Señor el que llamó a Pablo, los discípulos, en el Antiguo Testamento, y es el mismo Señor que nos está llamando a nosotros en esta hora. No solamente para que seamos estudiantes bíblicos, sino para que realmente seamos sus siervos. Pero repito, para poder servir al Señor hace falta primeramente esclavizarnos al Señor. Tenemos que ser siervos de Él, tenemos que ser esclavos de Él, tenemos que verlo a Él como nuestro todo. Pablo decía, todo lo he perdido por causa del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquello que era de valor, aquello que era de estima para Él, lo consideró como pérdida por causa de su Señor. Y la única forma de servir al Señor es llegando a esa posición, donde no hay nada que puedas... pudiéramos decir sobrepasar ninguna de las cosas que poseemos o nada de lo que somos. Nada puede sobrepasar a ello. El Señor está por encima de todo. Lo último que vamos a ver en esta mañana como tercer punto es la conclusión del viaje a Roma. Del viaje a Roma. Para ello volvemos otra vez aquí en Hechos 28, conclusión del viaje a Roma. En síntesis vamos solamente a ver dos cosas nomás. Dice aquí en los versículos del 11 al 14, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Noten, por favor, a partir del versículo 14, hubieron 3, camino a la ciudad de Roma, habían 3 paradas que se llevaron a cabo. Por eso llamamos conclusión del viaje a Roma. Dice, y esto lo vamos a ver también en el mapa cuando nos reunamos el próximo lunes. Dice, versículo 14, y habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Una vez más, vemos en otras palabras el privilegio que tenía este tal Pablo. Los hermanos le pedían que permanecieran allí con ellos 7 días. ¿Cómo un preso común podía, en otras palabras, tener tal privilegio? Me pregunto qué clase de comitiva era aquella que estaba yendo con aquel centurión. Notemos, por favor, porque dice más adelante, que en el versículo 16, que el centurión entregó los presos al prefecto. Así que con ellos, cuando le pedían los hermanos que ellos permanecieran allí, 7 días, quiere decir que todos tenían que quedar allí. Me pregunto qué clase de comitiva era la que iba allí, qué clase de gente era la que iba en esa, entre los presos, el centurión, etcétera. Me pregunto si era la iglesia ambulante. Pregunto. ¿Se dan cuenta? El viaje era un viaje oficial. Pero me pregunto también si era extraoficial. No dice que se le negó, no dice que ellos, los demás, avanzaron y que se le permitió a Pablo quedar allí con el soldado. No, dice que se quedaron 7 días. Noten, por favor, primeramente en Puteoli, dice aquí en el versículo 13 y 14. Dice, y luego fuimos a Roma, versículo 14. ¿De dónde? De Roma. ¿De dónde? De Roma. Oyendo de nosotros los hermanos de Roma, ¿de dónde oyendo de nosotros los hermanos? Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, en otras palabras, hasta el mercado de Apio. Ustedes ven ahí en el centro que tienen una nota. Y también a otra localidad y a las tres tabernas, otra región más arriba. Dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así que estamos viendo, en otras palabras, el proceso. ¿Cómo es que ya todo estaba, pudiéramos decir, no voy a decir premeditado, pero cómo estaba... la palabra premeditado no es una palabra correcta en estos casos. Pero ¿cómo es que el Señor en su divina sabiduría ya tenía conciencia de todos estos pormenores? En tres lugares, en Puteoli, en el faro de Apio y en las tres tabernas. Allí venían los hermanos a reunirse con Pablo, donde quiera, en estos tres lugares, por los cuales él tenía que pasar, porque era camino, volviendo la costa, para llegar a Roma. Hermanos, lo último que vemos es en el versículo 16. Lo último que vemos es su establecimiento en Roma. Dice en el versículo 16, para concluir, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. No queremos ir más allá, no queremos tocar más de ahí lo adelante, porque esa va a ser la última clase que vamos a tener el próximo viernes. Pero noten, por favor, los privilegios que tenía este preso, porque él era un preso, pero como los quiere el Señor. La clase de preso que quiere el Señor, que pueda acusársele como de, pero falsamente, en forma de injuria. Esa es la clase de preso que quiere el Señor, como de malhechor, pero sin que puedan probar nada de ninguna ofensa. Dice, para que seáis hallados como hijos, la palabra es harmless, no recuerdo en español, harmless, inofensivos, hijos de Dios como hijos inofensivos. Hermanos, yo no sé ustedes la impresión que el Señor habrá causado en vuestros corazones, pero para mí, doy tantas gracias al Señor, porque desde que comenzamos este estudio en el libro de los Hechos, el Señor realmente ha estado obrando en mi corazón lo que no puedo decirles a ustedes. Saben que el trato del Señor es un trato muy personal, mostrándonos bien frente a nosotros lo que Él nos está diciendo. Yo estoy tan agradecido al Señor. Les digo, lo digo honestamente delante del Señor, estoy tan agradecido al Señor.